La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes en su programa Con Permiso. Les habla Gloria Romero y ahora voy a introducir a nuestro director, el padre Julián Cabrera.
Buenos días, Gloria.
Buenos días, padre.
Señora. Buenos días, padre.
Consuelo Martínez.
Y José Luis Cifuentes. Buenos días para todos.
El día de hoy es una fiesta muy importante para nuestra ciudad y también para la Iglesia Católica. Hoy celebramos el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo en nuestras vidas real, no simbólica, sino real, verdadera. Es el misterio básico de nuestra fe. Y padre, platíquenos qué va a hacer usted en esta celebración del día de Corpus Christi.
Vamos a tener con la Eucaristía, con el Santísimo, una caminata. No muy larga, pero si nos recuerda, y a los que quizás no vayan a misa, de lo que tenemos nosotros como enseñanza y como creencia, que la Eucaristía es la presencia real del cuerpo y la sangre, la divinidad de Cristo Jesús. Entonces no es un símbolo, sino que es realmente Cristo Jesús. Y esta creencia la tenemos desde el principio. La Iglesia la promulgó años o siglos después, pero siempre la Iglesia tuvo esa creencia. Entonces acudimos a, en latín se dice lex credendi, lex vivendi. Lo que creemos, lo vivimos. Entonces, desde el principio, tenemos eso, que la Eucaristía es lo que el Señor nos dejó. Su cuerpo, su sangre, su divinidad, para el bien de nuestra alma.
Y en la tradición, los exploradores españoles, cuando llegaban a estas tierras de América, el día en que llegaban era el día, el calendario litúrgico, implantaban el nombre, ¿no? Entonces se supone que el explorador que llegó a esta área, a la bahía, le puso Corpus Christi porque llegó en el día de Corpus Christi, como cuando llegaron a California, a Los Ángeles, le pusieron la fiesta de todos los ángeles, le pusieron Los Ángeles, a San Francisco, y así muchos, por eso tenemos ese, como diría, lenguaje, ¿verdad?, de todos los santos a través de las naciones, ¿verdad?, porque eran los días en que llegaban por primera vez a tierra firme, ¿verdad?, y estaban explorando las áreas, ¿verdad? Nuestra área fue, pues, mucho descubierta mucho después de Cristóbal Colón, ¿no?, muchos años después. Álvarez de Pineda, ¿no?
Pineda, sí.
Sí. Y bueno, pues padre, ¿usted qué más sabe de la fiesta de Corpus Christi en la tradición de la Iglesia Católica?
Bueno, sabemos, como dije, desde el siglo XIII, se empieza a remontar esta solemnidad. Se cuenta, en efecto, que en el año 1264, un sacerdote de Bohemia que se llamaba Pedro de Praga, dudoso sobre el misterio de la transustanciación del cuerpo y de la sangre de Cristo en la hostia santa y en el vino consagrado, acudió en peregrinación a Roma para invocar sobre la tumba del apóstol San Pedro el robustecimiento de su fe. Entonces él iba con dudas, ¿verdad? A Roma. Y al volver de la ciudad eterna se detuvo en Bolsena y mientras celebraba el santo sacrificio de la misa en la cripta de Santa Cristina, la sagrada hostia comenzó a destilar sangre hasta quedar en el corporal completamente mojado. La noticia del prodigio se regó como pólvora, llegando hasta los oídos del Papa Urbano IV. Entonces, hay algo de historia.
Pues sí, hay muchos milagros. Hay muchos milagros y tendríamos que hacer un poquito más de investigación. Y yo sé que la congregación de las religiosas de Pax Christi tienen mucha devoción y saben del milagro del anciano y de otros milagros que yo recuerdo han platicado de forma muy bella. Pero es el misterio central de nuestra fe, esa última cena en que Cristo se quedó con nosotros y que todos lo celebramos en la misa.
Y lo interesante es que Cristo en esa última cena, Él estaba celebrando lo que celebraban los judíos. Exacto. Por siglos, ¿verdad? Y ya sabían, es como cuando uno tiene la fiesta de Acción de Gracias, ya todos saben que la tía va a traer el puré de papas y la prima va a traer una ensalada de fruta. Todos tienen lo que van a hacer para la fiesta.
Sí, sí.
Igual estas fiestas que se celebraban y que se celebran con los judíos, Cristo ya sabía, pero Él cambió algo, ¿verdad? Porque en las fiestas con los judíos se celebraba con un cordero sin mancha. Y Él dice, yo soy el cordero. Entonces, como que Él sale de lo que ya estaba planeado, porque eso se celebraba año tras año, y como de repente cambia todo.
Padre, y ese cuando, o sea, lo que Cristo celebró en la última cena fue lo que le dicen el Passover, ¿verdad? Cuando cruzó el pueblo judío.
Esta celebración en inglés es Passover, que se celebraba año tras año, viene del Antiguo Testamento, donde Moisés va a Faraón, porque el pueblo de Israel está subyugado en Egipto, va y le pide que por favor los deje libre y no quiere Faraón. Entonces el Señor como manda estas señales, estas pruebas, y dice que va a mandar un ángel de la muerte y que como señal de que creen en él, que maten un cordero sin mancha. Y que se lo coman, pero que la sangre lo pongan en el marco de las puertas. Y que cuando pasa el ángel de la muerte, los primogénitos de esa casa no morirán. Entonces, pues, ¿quién son los que van a sobrevivir? Los del pueblo de Israel, porque los otros que eran de Egipto, pues no creían, ¿verdad? Entonces, año tras año, el pueblo judío celebraba para recordar todo lo que había hecho Dios para ellos. Los sacó de la esclavitud, los trajo a través del desierto y los llevó a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, año tras año celebraban esta fiesta Y Cristo la conocía bien, como dije, di el ejemplo de aquí en los Estados Unidos, celebramos el Día de Acción de Gracias y todos saben lo que van a hacer. El día anterior, la mamá quizás no se hace el relleno, si saben que la tía va a traer el puré y la prima la ensalada y todos tienen su trabajo. Así era, Cristo lo conocía. Cristo sabía que tenía que ser un cordero sin mancha, que se lo tenían que comer. Pero Él cambia todo cuando dice, yo soy el cordero. También, si recordamos donde Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, ¿qué dice? He ahí el cordero de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que fue el cordero en el Antiguo Testamento? La salvación para el pueblo de Israel. ¿Qué es Cristo? Nuestra salvación. Es cordero
y pastor
y sacerdote, Cristo Jesús, ¿verdad? Que viene para salvarnos. También otra cosa, en la última cena, Cristo Jesús dice, creo que es la cuarta copa que hay que tomar, porque había cuatro copas que tenían que tomar como parte de la celebración. Y Él dice que no va a beber de la cuarta copa hasta que no llegue al reino del Señor. ¿Y qué ocurre cuando está en la cruz? Le quieren dar vino y lo rechaza. Pero ya cuando está para expirar, le dan vino en una esponja, como vinagre, ¿verdad? Y es ahí donde lo toma. ¿Por qué? Porque Él dijo, no voy a beber de esta copa, la copa de la vida, hasta que no esté en el reino del Señor, y ya estaba por llegar porque iba a expirar. Entonces, como hace conexión con todo lo que el Señor había hecho y lo que sigue haciendo por nosotros. ¿Verdad? Y esa es la misa, es la celebración, es lo que celebramos como cristianos. Y el Señor nos invita a compartir de esa vida, la sangre y el cuerpo, la divinidad de Cristo Jesús, que viene a nutrirnos. Y es sumamente importante porque la Eucaristía es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. La Biblia, que es la palabra escrita del Señor, es importante, sumamente importante. Pero más importante es la Eucaristía, porque es el cuerpo, la sangre, la divinidad de Cristo Jesús.
Bueno, todo lo que es el Evangelio, ¿verdad?
Sí, y viene a nutrirnos. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús.
Pues qué fortuna poder celebrar esto en una misa, ¿verdad?
Oh, claro que sí. Nosotros, como católicos, es un privilegio saber que en la Iglesia Católica tenemos verdaderamente en la Eucaristía el cuerpo de Cristo Jesús. Él se quedó con nosotros. Él nos instituyó la misma Iglesia y nos hizo parte de Él. Y nos sigue nutriendo, nos da su vida, nos da su cuerpo en la hostia y en el vino consagrado, donde nosotros nos ponemos, a través del bautismo nos pusimos a Cristo y nos mantenemos en la Eucaristía. Y entonces el Señor nos dijo, ves al Padre Creador de todo, yo soy el sacramento, ves al Padre cuando me ves a mí, yo soy el sacramento del Padre Creador. Y después para nosotros somos, porque lo comulgamos, porque lo vivimos, nos desvivimos en su cuerpo místico y en su Eucaristía de recibir su cuerpo y su sangre, pues nosotros somos el sacramento de Cristo, que se ve a Cristo en nosotros, que nosotros lo seguimos prolongando para que se siga desviviendo el cristianismo. Él es una realidad, es nuestro camino, nuestra verdad y la vida. Y esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe. Y es una verdad palpable porque nosotros lo podemos experimentar en nuestros límites y en el más allá con la fuerza que recibimos de su mismo cuerpo.
¿Y tú, José Luis, qué tendrías que decir acerca del cuerpo de Cristo?
Pues escuchando, ¿verdad? Seguimos aprendiendo y ahorita claro. Estaba en mi mente todo lo que el Padre estaba desglosando, ¿no? De la historia, de cómo Faraón quería acabar con el pueblo, ¿verdad? Entonces Moisés va con Dios y le dice, y entonces ya Dios le dice a Moisés lo que hay que hacer. Del cordero hay que rociar las ventanas, las puertas con esa sangre para saber que el primogénito de esa familia no va a morir. Es una historia que en lo personal lo miro de esta manera, y de que nosotros somos esas personas de que no vamos a ser rociadas por la sangre, sino que es ahora el alimento. Todo aquel, dice la palabra de Dios, todo aquel que crea en mí y ve, todo el que coma de mi pan y beba de mi sangre no morirá. Es la palabra de Jesús textualmente, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la historia, sí hay una historia, pero ahora Jesús quiere ser parte de nuestra historia. Ser parte de nuestra historia, porque si lo aceptamos a Él en nuestra historia, en nuestra vida, vamos a estar marcados, vamos a estar sellados, aunque ya lo estamos desde nuestro bautizo con el Espíritu Santo, pero sacramentalmente con el Señor. En la Iglesia Católica tenemos el privilegio de que todos los días, donde se celebra la misa, te puedes no solamente rociar, pero te puedes alimentar de esa sangre. Entonces, es cuestión nada más de que no queramos morir en manos del faraón, que el faraón en la actualidad pues es todo este mundo de confusión, todo este mundo de tantas cosas que nos quitan la paz o que nos quitan esa armonía con Dios. Entonces tenemos el privilegio de que no solamente vivimos en Corpus Christi, la ciudad que lleva el nombre del cuerpo de Cristo, sino que aparte lo podemos tomar, nos podemos alimentar. Él se ha ofrecido. Yo soy el pan bajado del cielo, ¿verdad? Y Él es la sangre, Él es el mismo que le dio esa orden a Moisés, que hoy también quiere ser parte de nuestra historia, no rociados por Él, pero que nos podemos alimentar de Él. Y bueno, pues es nada más de que cada quien se abra a esa oportunidad de poderlo recibir a través de la Eucaristía.
Es el misterio de la transustanciación, ¿no?
Exactamente.
Misterio fundamental de nuestra fe.
Y mucha gente no cree, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Juan capítulo 6, Cristo mismo lo dice, creo que fueron 7 veces, el que no come de mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida. Incluso habían unos allí presentes que se fueron, porque dijo, no, es que lo que nos está diciendo no tiene sentido, y se fueron. Y esto es lo que me pregunto, si Cristo Jesús dijo, si no comes de mi cuerpo y bebes de mi sangre, y estos se fueron, entonces, ¿Cristo no está diciendo la verdad? Porque lo dijo, ¿y por qué los dejó que se fueran? O no estaba diciendo la verdad, o lo que dijo es lo que quiso dar a entender. Y ellos son los que se equivocaron. Porque de otra manera Cristo les hubiera dicho, no, no se vayan. Deja que les explique lo que quiero decir. Pero lo que dijo es lo que quería decir. Y por eso a veces no entiendo por qué la gente a veces no cree en la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. Si vienen de las palabras, 7 veces lo dijo Cristo Jesús en el capítulo 6. 7 veces. Si no comes de mi cuerpo y no bebes de mi sangre, no tendrás vida. Y luego se fueron y Cristo le dice a Pedro, ¿y tú, Pedro? También te vas. Y dijo, Señor, ¿a quién me voy si tú tienes las palabras de vida eterna? Y Pedro se queda. Los otros fueron los que no entendieron.
Es que también en el Evangelio Jesús dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y quien tenga ojos para ver, que vea. ¿Verdad? Y yo creo que en eso Él está diciendo, ve. Oye lo que te estoy hablando, ¿verdad? Pero no oye nada más con los oídos estos terrenales que tenemos, sino oye con el corazón, ve con el corazón, siente mi presencia divina, ¿verdad?, en tu ser. O sea, yo no soy fulanito de tal, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Todo el misterio de la Santísima Trinidad concentrado en la persona de Cristo, con toda la filosofía del amor verdadero, del amor que incluye a todos y en una decisión libre del hombre.
Así es, lo malo es que, como dije, a veces las personas carecen de ese entendimiento. Aún quizás algunos que se llaman cristianos tienen entienden la presencia de Cristo Jesús de una manera distinta, ¿verdad? Como algunos hermanos separados.
Los episcopales, por ejemplo, ¿verdad? Sí.
Hay unos que dicen, la presencia real de Cristo Jesús está presente mientras el pueblo esté presente. Se acaba la celebración y el pan vuelve a ser nada más pan. Y para nosotros no, por eso tenemos los tabernáculos, los que parecen ahí en la iglesia que parece casita.
Sí.
Porque cuando a través de las palabras de consagración que hace el sacerdote, cuando el pan y el vino se convierten a través de las palabras y del poder del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús, son para siempre. Y por eso ahí lo guardamos en el tabernáculo. Estemos nosotros o no, ahí está Cristo Jesús, vivo, presente en la iglesia.
Y eso, la señal de que está ahí, de que es una lámpara roja, ¿no? Una
la luz,
vela roja.
Sí, la luz.
Cuando no está esa luz prendida, es que está vacía.
Es que está vacía.
¿Así es, Padre?
Sí, así es. Siempre tiene que estar. También porque Cristo Jesús es nuestra luz, ¿verdad?
Claro.
Así es.
Una vez fui, con permiso, el programa se llama Con Permiso. Una vez fui a una iglesia porque se me hizo tarde. Fui a otra parroquia que no es a la que acostumbro ir. Y conocí personas allí y me dicen, ¿y tú qué andas haciendo aquí si tú no eres de esta parroquia? ¿Tú no eres de esta iglesia? Me lo dijo a lo mejor jugando o a lo mejor como que yo no soy de esa comunidad. Le dije, pues, lamento contradecirle, pero allá está el sagrario, allá está la luz, ahí está Jesús sacramentado, esta es mi iglesia. Cuando me preguntan, ¿de qué iglesia eres tú? De la católica. Porque se quieren referir de cuál parroquia, ¿verdad? Pues dicen, ¿de qué iglesia? Le digo, yo soy católico y donde quiera que yo llegue, ya sea aquí o en China, donde sea, mientras esté el sagrario con la luz encendida, ahí está mi Jesús.
Ahí está, Señor.
Esa es una de las ventajas y de las bendiciones que tenemos los católicos, de que si no puedo ir a mi parroquia donde yo pertenezco, por X motivo, que ande viajando, que se me hizo tarde, por lo que sea. Hay diferentes horarios de misas a la cual yo puedo ir, y esa es mi iglesia.
Claro, porque el catolicismo significa universalidad.
Ahí donde está Jesús, ahí está Jesús, ahí está el Santísimo, ahí está Él, esperándonos en su divinidad. La cosa es que lo más importante es de que no solo está allí, sino que también lo podemos llevar con nosotros para darlo en todo nuestro alrededor donde toca nuestra vida.
Por cierto, Consuelo, tú tienes una hora o un tiempo que siempre le dedicas a estas capillas que fueron organizadas o fundadas, aunque hayan sido en la antigüedad, ¿verdad? Pero ya en nuestra época, por Juan Pablo II, ¿verdad? Las capillas dedicadas a adorar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Le llaman de adoración, ¿no?
Sí.
Y tú tienes una hora.
Oh, sí. A nosotros se nos acostumbró de muy pequeña de saber que Cristo existe en el santuario y que allí está presente. Y cada vez que desde chica mi madre me llevaba y yo sabía que iba a ir a hablar con Cristo y Él me iba a dar respuestas y ayudarme y a darme la fuerza que necesitaba. Yo desde entonces, desde muy chica, yo me propongo, así siquiera una hora voy a misa casi todos los días, pero una hora por semana dedicada, aunque es mucho más que una hora, muchas veces me calma, me tranquiliza. Es la mejor energía que siento en nada más sentarme enfrente del Santísimo y decirle mis cosas o solo nada más calmarme y adorarle, porque sé que es mi Dios que está ahí presente.
Cristo Jesús está presente y aunque no digas nada, es como cuando uno sale al sol, aunque no quieras, el sol te nutre.
Te calienta.
Sí, y así es. Cristo Jesús, aunque tú no digas nada o no quieras decir algo, Cristo Jesús te nutre, te da la energía para seguir viviendo como cristiano y traer a Cristo a donde quiera que vayamos. Así es.
Bueno, pues ya se nos está terminando el programa y les agradecemos mucho su atención el día de hoy de Corpus Christi. Y vean dónde pueden ir a celebrarlo. Seguro que en la catedral también el obispo va a tener su celebración especial. También con estas, como dijo el padre, peregrinación, ¿no? Sí. Porque somos un pueblo peregrino.
Peregrino, sí. Bueno, vamos a cerrar con una oración.
Sí, padre.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Jesús, fuente de todas las bendiciones, gracias por tu cuidado paternal y por tu amor incondicional. Señor, te necesito. Ayúdame para que esta oración me cure de mis debilidades y me ilumine para comprender y valorar el sacramento de la Eucaristía. Amén.
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 Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.
Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.